Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana y sereno. Luce el sol en el Día de la Almudena, festivo para los madrileños de Madrid y para quienes trabajan en la capital, en teoría, porque luego hay muchos que se cogen el día como así, como quien no quiere la cosa, como de refilón. Como ven, no es nuestro caso. Aquí estamos todos los de las 10 de la mañana de Buenos Días Madrid, con muchas ganas, como siempre, de contarles cosas. Hoy, por ejemplo, nos ha llamado la atención la noticia de que hay varias personas que se han contagiado de hepatitis C después de hacerse un TAC en el Hospital Gregorio Marañón. Nos preguntamos qué relación hay entre una cosa y otra, por qué se ha producido ese contagio. Bueno, pues se lo vamos a contar. Por supuesto, en el Día de la Almudena vamos a saber algo más de esta fiesta y de esta Virgen en concreto. Hay actos hoy durante toda la mañana, tanto en la Catedral Madrileña como en la Plaza Mayor, así que allí estaremos. Tenemos nuestras secciones habituales de los viernes, cosas de casa con el Colegio de Administradores de Fincas, que están muy interesados en contarnos hoy cuáles son los principales siniestros que se producen en las comunidades de vecinos. No estamos locos con el doctor Poveda de Agustín, que nos va a dar algunas claves para combatir la timidez patológica a su manera, con todas las versiones que ha encontrado Belén Almonacid de un clásico del Locomotion, y la clara agenda solidaria de Clara Esteban. En nuestro ratito de oyentes, como ya le contaba a Colmenarejo, les vamos a pedir que nos cuenten esas pequeñas mentiras que después se convirtieron en un gran problema. Ya les contaremos a raíz de qué les pedimos esto. Y tendremos, como siempre, nuestra tertulia de mediodía y vamos a recuperar a la crítica de trailers, que ayer la dejamos un poquito así, como a medias. Como ven, tenemos muchas cosas. Hay más, pero si quieren saber qué son esas otras cosas que vamos a tratar en Buenos Días Madrid, no les va a quedar más remedio que acompañarnos hasta la 1:00 de la tarde.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you down. Oh, baby. Change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
Pues se lo crean o no, estamos todos bailando. Qué bonito tema. Tú para mí lo eres todo. Esto es lo que dicen de Real Fino, lo que decían. Porque esto tiene ya unos añitos, casi tantos como los que tiene Ceballos. ¿No, Ceballos? Pues eso.
¿Sabías que...?
La Virgen de la Almudena se llama así porque su imagen apareció en lo que los árabes llamaban Almudín y nosotros depósito de trigo. Hay que empezar por el principio, por los tiempos en los que la pequeña villa de Madrid, al igual que gran parte de la península, fue invadida por los musulmanes. Nos situamos en torno al año 800 y nos encontramos con unos aldeanos que deciden esconder su talla de la Virgen María, traída por un discípulo de Santiago Apóstol, para evitar así que fuera profanada o destruida. Excavan un nicho en la pared y antes de taparlo encienden dos velas que ponen a su lado. Y así el tiempo va pasando y pasando, contando la historia de padres a hijos para que no se pierda, hasta que 300 años después, Alfonso VI el Bravo reconquista Toledo y ese asentamiento estratégico llamado Magueritte. Llega por tanto el momento de rescatar la imagen de la Virgen, pero ya nadie recuerda el punto exacto en el que se ocultó. Cansado de buscar sin resultado, se organiza una plegaria y procesión y de repente, a la altura de la Cuesta de la Vega, unas piedras de la muralla caen, dejando a la vista la imagen de la Virgen con las dos velas todavía encendidas. El milagro se obró un 9 de noviembre de 1085.
Realmente los hechos se producían hace ya unos cuantos meses, pero lo hemos conocido ahora. El Hospital Gregorio Marañón ha abierto una investigación para conocer cómo cinco pacientes que se hicieron un TAC con contraste se contagiaron de hepatitis C. Lo que está claro es que la transmisión se produjo alrededor del 11 de mayo en una misma sala por la que todos estos pacientes pasaron. Sin embargo, no fue hasta finales del mes de agosto cuando dos de ellos, transcurrida la incubación de la enfermedad, fueron diagnosticados. El propio hospital es quien ha dado a conocer esta noticia a través de un comunicado y el defensor del paciente, por su parte, ha dicho ya que va a llevar los hechos ante la Fiscalía para determinar si hay algún otro infectado, algo que de momento descartan desde Sanidad. Luis Gutiérrez Serantes es nuestro médico de cabecera, ya lo saben ustedes. Buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, Luis, si te parece, vamos por partes. Según el comunicado que ha emitido el propio Hospital Gregorio Marañón, el origen de todo está en una sala donde los pacientes se realizaban un TAC de contraste. Yo creo que debemos empezar por ahí. ¿Qué es un TAC de contraste?
Bueno, para hacer diagnósticos, para determinar los órganos, tenemos que visualizarlos muy bien, ¿no? Entonces tenemos que utilizar, el TAC es muy bueno, es una resolución muy buena para hacer diagnóstico por imagen, pero a veces necesitamos mejor resolución y por eso tenemos que inyectar un contraste para ver el órgano muchísimo mejor. Se puede hacer un TAC cerebral, se puede hacer un TAC de riñón, se puede hacer un TAC pulmonar, se puede hacer un TAC abdominal para ver las vísceras abdominales, se puede hacer un de intestino, es decir, el TAC con contraste se utilizan para muchas patologías.
Vamos con la consecuencia de esto. ¿Qué es la hepatitis C exactamente? Recuérdanoslo.
Sí, la hepatitis C es una enfermedad de tipo vírico. Es una enfermedad que el contagio solamente se puede producir con sangre infectada, ¿no? Una persona que tiene el virus de la hepatitis C, si su sangre se pone en contacto con otra persona, también con sangre de otra persona, ¿no? O a través de los tejidos, pues se puede contagiar la hepatitis C. Hombre, también se puede producir el contagio a través de relaciones sexuales, pero solamente si hay traumatismo, es decir, si hay sangrado en esa relación sexual. Si no es imposible, luego la otra vía de contagio posible es de la madre al feto durante el parto. Una madre que está infectada de hepatitis C puede infectar también al feto. Pero vamos, lo que tenemos que tener claro es que tiene que haber contacto con sangre que esté contagiada con el virus de la hepatitis C. Eso es una cosa que está muy clara. Sintomatología. La verdad es que la sintomatología es muy liviana al comienzo, ¿no? El periodo de incubación, además, es muy variable. El periodo de incubación puede ser de 2-3 meses o más tiempo, incluso, ¿no?, medio año. Y el paciente lo único que nota al comienzo es como si tuviera una gripe. Tiene dolor muscular, se siente cansado, tiene febrícula. Eso es el comienzo de la enfermedad. Luego, claro, según va evolucionando, pues aparecen otros síntomas, ¿no? Aparece orina teñida con color muy oscuro, las deposiciones se hacen como blancas, y si no tratamos al paciente y le dejamos evolucionar, podemos tener problemas muy serios. Se puede producir una cirrosis, y del paso de la cirrosis puede ser un cáncer de hígado. Eso es la evolución, digamos, natural si no se pone tratamiento. Y claro, tengo que decir que el tratamiento en estos momentos, Eli, es muy, muy efectivo. Prácticamente el 98% de los pacientes quedan libres del virus de la hepatitis C.
Bueno, nos tranquiliza saber esto, doctor. Lo único, si unimos en una misma ecuación lo que nos ha explicado de lo que es un TAC de contraste y cómo se contagia la hepatitis C, hombre, no parece que por pasar por un mismo, por una misma sala se hayan podido contagiar estas personas, no. Y imaginamos que no ha habido relaciones sexuales entre los uno y otro de los pacientes que se han encontrado por ahí. Por lo tanto, el problema, así a primera vista, sin querer lanzarnos a la piscina, debería estar en, no sé si en el líquido que se inyecta o en la propia aguja, que parece lo más sencillo, ¿no?
Bueno, ahí están las dos hipótesis fundamentales, ¿no? Una que estuviera el contraste contaminado, esto se está investigando. Me imagino que se llegará a buen término y se sabrá si realmente estaba contaminado o no el contraste. Y claro, y la otra posibilidad es que no se hayan seguido los protocolos que se tienen que seguir de seguridad cuando se realiza un TAC con contraste. Es decir, a cada paciente hay que inyectarle el contraste con una aguja estéril y no se puede volver a utilizar con otro paciente. Si se ha seguido el protocolo, no tiene por qué ser la vía de contagio una aguja contaminada si se ha utilizado solamente en un paciente. Si se ha roto el protocolo y se ha utilizado una aguja en distintos pacientes, pues entonces sí puede surgir ahí la problemática, ¿no? Pero vamos, si se ha seguido el protocolo, no tiene por qué producirse ese contagio que ha habido de 5 pacientes, ¿no?
Sin embargo, se ha producido. Quiero decir, algo ha habido ahí que no se ha hecho bien, exactamente, porque en estos momentos sí parece que está confirmado que hay 5 pacientes que se han contagiado de hepatitis C después de hacerse ese TAC, y el propio hospital lo reconoce. Sanidad ha descartado, como decíamos hace un momento, que haya más pacientes infectados. No sabemos si porque no han pasado en ese día o en ese periodo de tiempo, no han pasado más personas por esa sala, o porque ya han pasado tantos meses, nos decía usted, doctor, que pueden ser el periodo de incubación 3 meses, pero que puede aumentar.
Más,
hombre,
más,
claro,
más,
pero
más,
han pasado 6 meses. En el caso de que hubiese pasado más pacientes, ¿el tiempo transcurrido es suficiente? Hablamos del mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, estamos en noviembre, 6 meses. ¿Se podría descartar si hubiera habido más pacientes, o ese descarte solo se puede hacer si no ha habido más personas que han pasado por la sala?
Eli, depende mucho de los pacientes. Te quiero decir que el periodo de incubación puede ser mayor incluso de 6 meses, ¿eh? O sea, te quiero decir que pueden pasar más meses y estar todavía en periodo de incubación. No es lo frecuente, pero puede suceder. Hombre, yo me imagino que lo que ha hecho el Servicio de Medicina Preventiva del hospital es llamar a todos los pacientes que pasaron por esa sala, se les hizo el TAC con contraste, les habrán hecho analíticas y habrán visto que solamente son 5 los pacientes que tienen el virus de la hepatitis. Hepatitis C, o por lo tanto yo en ese sentido creo que el hospital habrá actuado como tiene que actuar a nivel epidemiológico y habrán descartado la posibilidad de que aparezcan nuevos casos, pero ya sabes que en medicina 2 y 2 no son 4,
yeah.
A veces son 5, 10 o 25, o sea, por lo tanto esperemos que no haya más casos, ¿no? Pero bueno, ahí está la posibilidad también.
Bueno, pues esperemos eso. Por de pronto el defensor del paciente va a llevar los hechos ante la fiscalía para determinar si efectivamente lo que dice Sanidad es cierto, ¿no? Que no, que se descarta en absoluto que pueda haber más casos de personas infectadas después de hacerse ese TAC con contraste en el Gregorio Marañón. Luis Gutiérrez Serantes, que ha sido un placer y muchísimas gracias por atendernos en este día festivo para algunos.
Igualmente, Eli.
Muchas
y felicidades
gracias.
A todas las almudenas.
Exactamente. Muy bien, de tu parte.
Venga.
Gracias, Luis.
Un beso, Eli. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin mí.
No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este domingo, desde las 4, cerramos la jornada en segunda. Rayo Majadahonda, Almería. Y en primera, desde Balaídos, Celta de Vigo, Real Madrid. Además, derbi en la Liga ACB. Fuenlabrada, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Salve, mujer, madre y señora. Salve, cantamos para ti.
Esto que estamos escuchando es la Salve Almudena de Mari Pepa de Chamberí, que va a interpretar en directo a la 1 de la tarde en la entrada de la Virgen de la Almudena en la Catedral. Y es que hoy, lo saben ya ustedes de sobra, pero es el Día de la Patrona de Madrid y en la Plaza de la Armería de esa Catedral está teniendo lugar la ofrenda foral. Y ahí está Macarena Docón, que es presidenta de la Corte de Honor de la Almudena. Macarena, muy buenas.
Hola, buenos días. Buenos y gloriosos días. Fíjate el tiempo maravilloso que tenemos.
Estás en estos momentos en el lugar de la ofrenda, ¿verdad?
Estamos ahora mismo en el lugar de la ofrenda, ya preparados para salir hacia la Plaza Mayor para asistir a la misa.
Bueno, cuéntanos un poco cuáles son los actos que tenéis organizados hoy, cómo va a transcurrir vuestro día desde la Corte de Honor de la Almudena.
Pues nuestros actos, vamos a participar, ya lo hemos hecho en la ofrenda de flores y en la ofrenda solidaria, luego participamos en el traslado de la imagen hasta la Plaza Mayor, allí a la misa y luego la procesión de vuelta. Y este año, con motivo del 25 aniversario de la dedicación de la catedral, la Virgen va a ir sobre hombros, va a ir al estilo malagueño, ajá, va a ir en ruedas, como he dicho siempre.
Sobre
la
costaleros.
La cofradía de Jesús, exacto. Más bien, con lo que en Málaga llaman hombres de trono, que aquí en Madrid le llaman anderos.
Sí, sí, sí.
Que llevan sobre el hombro, no sobre la cerviz.
Ya. Oye,
es la primera vez.
Sí, sí, Macarena, sigue. Es que tenemos un poquito de retardo en la comunicación.
Ya, no, es que además aquí hay jaleo porque están las campanas al vuelo y se oye relativamente bien. Disculpad.
Oye, Macarena, ¿qué supone pertenecer a la Corte de Honor de la Virgen de la Almudena?
Pues mira, vamos a ver. Supone primero darle culto a la Virgen, extender la devoción de la Almudena a todo el mundo, que sepa que es la patrona de Madrid y tenga devoción a ella y participe en los cultos. Y especialmente la Corte de Honor supone dar ayuda a los que no la piden, dar ayuda a los olvidados, a estos pobres que se mueren de vergüenza antes de extender una mano, a lo que siempre se llamó el pobre Gonzalo, que es a lo que nosotros dedicamos nuestros afanes. También ayudamos otros casos de caridad, colaboramos con caritas parroquiales, con la De Vida, con Fundación Madrina, mantenemos 2 becas en seminario, ayudamos, hemos apadrinado, tenemos apadrinados 14 niños de África, y ayudamos en lo que podemos a las obras de mantenimiento y de, bueno, y de monjas mayores de más de 30 conventos de clausura de toda España.
En este momento estamos viendo Macarena, lo vemos por imágenes internas, cómo la Virgen efectivamente sale a hombros en estos momentos. Guapísima la Virgen, por cierto, ¿eh?
Sí, la verdad, es una, ya sabes, una réplica, porque la original, bueno, vamos a ver, la original que apareció en el muro,
sí,
desapareció, se supone, en un incendio en el siglo XIV, creo, en el siglo XV. La actual, que es la que mantenemos en la Catedral de Madrid, se cree que es obra de un artista que trabajó en Toledo, en la Catedral, llamado Diego Copín de Holanda, según la opinión de José María Escárrete. Esa no sale de procesión. En procesión sacamos una réplica hecha por este sistema de láser o de tres dimensiones, lo que sea, que en teoría es absolutamente igual, y es la que llevamos sacando ya varios años en procesión. Antes sacábamos una copia que hicieron en los años 50 y que es la que se venera en la quinta de la Almudena.
Una última cuestión, Macarena, y te vamos a liberar porque tú tienes que estar a lo tuyo, que es vuestro día grande. ¿Qué requisitos hacen falta para formar parte de la Corte de Honor?
Pues ningún requisito. Ponerse en contacto con nosotras y nosotros lo que pedimos primero es que sea mujer, porque es una congregación exclusivamente de señoras. Nos fundó así la Infanta María Teresa, mientras somos señoras, tenemos niñas y niños. Los niños, cuando cumplen 15 años, desaparecen, como si dijéramos. Echamos mano de ellos, pero echamos manos de ellos pues para llevar ahora mismo las flores, para llevar el estandarte, pero no tienen ninguna función específica. Y nosotros lo único que pedimos es el resto de una Ave María diaria y la asistencia, y es posible, claro está, porque no pasamos lista, ni mucho menos, somos 2.500 personas, asistencia a los cultos del 9 de noviembre, y cada mes tenemos una misa, los días 25, a la que acude un cierto grupo de señoras, es decir, no todas acudimos a todas las misas, y luego a la misa de nuestra fiesta capitular, que es en el mes de mayo, en los alrededores del 25. Eso fluctúa según la conveniencia del sacerdote que preside la Eucaristía.
Estamos oyendo de fondo las campanas. Macarena, lo digo para los, sí, para los oyentes, está saliendo la Virgen en manos, a hombros, mejor dicho, pero de muchísima gente, porque el trono es realmente muy grande.
Son los hermanos de la cofradía de Jesús el Pobre, pues, que son los que sacan el Jueves Santo a Jesús el Pobre por Madrid.
El trono es grandísimo. Fíjate que yo me lo había imaginado, sí, un poquito más pequeño.
Es el de Jesús el Pobre. Es un trono muy hermoso.
Macarena, que te vamos a dejar que vayas a lo tuyo, que hoy es vuestro día, como digo, muy especial, un día que supongo que esperáis durante todo el año, el día de vuestra Virgen y de la patrona de Madrid.
Sí, bueno, perdona, no te he terminado de decir que luego nosotras,
sí,
durante el tiempo, vamos, hoy durante todo el día, permanecemos al lado de la Virgen dándole vela. Hay señoras nuestras y miembros de la red de esclavitud, y luego tenemos tres mesas para quien se quiera acercar a preguntar, a lo que sea, a entregar un donativo, en los que tenemos también a la oferta, porque nosotras no podemos vender, hacer una asociación de este tipo religioso, no podemos vender, estamos a cambio de donativo, y tenemos libros con la historia de la Virgen para que los niños pequeños coloreen, libros para niños más mayores que conozcan la historia, y luego ya libros para gente mayor
sí,
que realmente pueda leer libros más serios. Y con estos donativos que recibimos hoy y con los que recibimos a lo largo de todo el año de los miembros de la congregación, que es un importe voluntario y que es una periodicidad la que quiera, también voluntaria, es con lo que hacemos nuestra obra de caridad.
Muy bien, pues dicho queda para que todo el mundo que se acerque hoy a los actos conmemorativos de la Virgen de la Almudena, hombre, pues tenga un poco en cuenta a esta Corte de Honor, que hace una labor fantástica y que va a estar allí para lo que les queramos preguntar y, hombre, para agradecernos esos donativos que demos. La Virgen de la Almudena ya va camino de la Plaza Mayor, donde a las 11 se va a celebrar una misa presidida por el Cardenal Osoro. Así que, Macarena Docón, que a pesar de que tiene nombre de otra virgen, es la presidenta de la Corte de Honor de la Almudena. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y que celebréis estupendamente bien el día de vuestra virgen, que repito, es la de todos los madrileños porque es la patrona de Madrid. Muchísimas gracias, Macarena.
Muchísimas gracias a ti, Eli. Y estaremos encantados de acoger quien quiera venir, preguntar y ver a la Virgen. Gracias.
Pues ya lo saben todos los oyentes de Buenos Días Madrid. Además, hace un día esplendoroso. Es verdad que Antonio López nos ha dicho que luego se estropea la cosa y que de cara al fin de semana va a llover, pero hoy la Virgen de la Almudena ha hecho que luzca el sol, por lo menos mientras hace ese paseo, muy espectacular, por cierto, desde la Catedral de la Almudena a la Plaza Mayor, donde, repito, que dentro de media hora se va a celebrar esa misa presidida por el Cardenal Osoro.
¿Sabías que...?
La Catedral de la Almudena tardó 114 años en construirse, contando desde 1879, año en que se puso la primera piedra, hasta 1993, año en que se consagró. En ese tiempo, los vaivenes y modas que se aplicaron a su construcción han sido tantos y se han superpuesto de tal manera que podemos definir al templo como un catálogo de prácticamente todos los estilos arquitectónicos. La cúpula es de estilo neogótico, si la vemos desde el interior, porque si la vemos desde la calle, predominan los elementos barrocos. La fachada principal tiene aire neoclásico, pero la hornacina que la remata y que cobija a la Virgen es de estilo barroco. La fachada que da a la calle Bailén tiene un marcado influjo escurialense y la plaza que le sirve de atrio, conocida como Plaza de Juan Pablo II por la estatua de más de 3 metros del pontífice realizada por Juan de Ávalos, tiene 4 fuentes y farolas de estilo fernandino. Si en el exterior de la catedral predominan las líneas neoclásicas y barrocas, todo cambia cuando accedemos al interior, que se construyó en estilo neogótico, aunque encontramos también toques mudéjares y contemporáneos y una cripta de estilo neorrománico.
De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie.
Hoy presenta su último disco, Rafael, me está diciendo Juanjo Ceballos, pero esto no es el último disco, esto no lo sabemos todos. Es el último disco, otra vez lo mismo.
De mi forma de pensar.
Bueno, ¿qué sabe nadie? Pues miren, no nos viene mal esta canción para abrir nuestra sección Cosas de Casas con ayuda del Colegio de Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, que ya saben ustedes que son colaboradores habituales de nuestro programa los viernes, porque a veces sabemos muy poquito de los siniestros que se producen, sobre todo de las consecuencias. Ocurre algo en la cubierta del edificio, ¿esto quién lo tiene que cubrir? ¿Es obligatorio un seguro de todo el edificio o esto se deja libre albedrío de los vecinos? Bueno, son algunas dudas que nos planteamos y que nos va a responder Esteban López, que es vocal de ese colegio, del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Ahí siempre tenemos un problema. Nos sale una grieta, imaginemos, en el salón de casa que da a la fachada del edificio. Y entonces empieza la pelea. ¿Esto es del edificio o es de nuestra casa? Esta diferencia entre lo que es un siniestro que debe reparar la comunidad de vecinos y la que debe reparar nuestro seguro, esto se da todos los días, ¿no?
Prácticamente todos los días, sí, sí.
¿Y cómo se diferencia esto? ¿Quién decide si un siniestro lo tiene que cubrir el seguro del edificio o debemos echar mano del nuestro?
Bueno, a ver, en caso de que ocurriera un siniestro, lógicamente al final el afectado es el propietario, que es quien lo sufre. Entonces lo primero que tiene que hacer es avisar al presidente y al administrador, ¿vale? Estos, en su caso, lo que harán es valorar cuál es el origen del siniestro y a quién le corresponde la responsabilidad del mismo.
Te voy a acercar un poco el micro, lo tienes un poquillo lejos. Ahí
Toda falta de costumbre, ¿eh?
Ahí estamos.
Bien, entonces, como te decía, Efectivamente, existen dos supuestos, siniestros de carácter privado, ¿vale? Y siniestros de carácter comunitario. En el caso de siniestros de carácter privado, sería el propietario o la póliza de seguros, en este caso, que tenga suscrita el propietario, quien se tenga que hacer cargo tanto del arreglo de la causa del siniestro como de los daños que se produzcan, ¿vale? Si en este caso el siniestro fuera de carácter comunitario, sería el administrador de fincas colegiado quien daría parte a la compañía de seguros para que ésta enviara a los profesionales correspondientes, peritos, para ver cuál es la causa del mismo, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías de la grieta, ¿vale?
Claro.
Que imaginemos que esa grieta está dando una filtración en una vivienda, pues que hay siniestros que no estarían cubiertos por la compañía de seguros, porque son achacables al propio mantenimiento del edificio, como podría ser esa grieta que has hablado tú antes, ¿vale? Entonces, la comunidad tendría que reparar esa grieta, ¿vale? Porque al estar en la fachada sí que sería un problema comunitario, un defecto en la propia fachada. Y lo que sí que cubriría la póliza de seguros de la comunidad serían los daños que se le hayan producido, en este caso, al propietario afectado.
Yo en estos casos... Y vosotros tenéis mucha más práctica, pero normalmente se suele dar esto de el rebote de la pelota, ¿no? Tú llamas y te viene el seguro de la comunidad y te dice, no, esto es del propietario. Te vienen los de tu seguro y dicen, uy, madre mía, esto qué va, esto tiene que ser de la comunidad. Ahí sí es importante que el administrador de fincas medie un poco también, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, ahí también es verdad que nosotros tiramos de experiencia, ¿vale? O sea, al final, date cuenta que la gestión de siniestros es prácticamente diaria en cualquier despacho profesional. Entonces, sí que en algunos casos es difícil el dirimir de quién es la responsabilidad. También en muchos casos lo que se hace es dar aviso a la propia compañía de seguros de la comunidad de propietarios y que sea el perito de esta quien evalúe si es un defecto o un siniestro de carácter privado o de carácter general. Pero sí, luego muchas veces por experiencia ya sabes de dónde para dónde va a caer.
Para dónde va a caer la pelota, ¿no?
Sí, sí.
Esteban, ¿es obligatorio el seguro del edificio?
Pues, a ver, en términos generales, legalmente no hay una ley general que establezca que el seguro es obligatorio, ¿vale? Sí es cierto que es, bueno, yo diría que necesario, ¿vale? Muy, muy recomendable.
Claro, porque ¿qué ocurre si realmente el siniestro es achacable? Pues no sé, un defecto de estructura, no sé, algo que tiene que ver con la comunidad de vecinos, no con la persona perjudicada, y no existe un seguro. ¿Eso quién lo paga?
Lo tendrían que pagar en este caso los propietarios, o sea, aquellos integrantes de la finca, ¿vale? Y lo tendrían que hacer con arreglo a su coeficiente de participación. Al hilo de lo que me comentabas antes, sí es verdad que, aunque no hay una legislación general, hay que ceñirse a lo que establece la comunidad autónoma. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, aquellos edificios que se hayan construido o se hayan rehabilitado a partir del año 1999 tienen que tener al menos un seguro de riesgo de incendios y un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Eso sería obligatorio, eso sí sería obligatorio en la Comunidad de Madrid.
Y bueno, a mí me llama mucho la atención que no sea obligatorio para todo el mundo, porque, hombre, un siniestro puede ocurrir. Lo que sí es obligatorio, no muy aconsejable.
Del todo. O sea, creo, de hecho, la mayoría de los edificios cuentan con póliza de seguro. Y en aquellos edificios donde son administrados por administradores de fincas colegiados, yo diría que el 100% tienen póliza de seguros. O sea, es fundamental tener una póliza de seguros que cubra los riesgos que puede haber en el edificio.
Claro, luego nos encontramos con pólizas y pólizas. Las hay de muchas clases. También me imagino muy importante adaptar ese seguro a las necesidades del edificio, porque a veces por ahorrarnos unas pesetillas, hablo todavía en pesetillas, fíjate, unos eurillos, unos centimillos de euro, a veces desechamos o se desechan algún tipo de coberturas que luego, en fin, nos salen carísimas.
Es cierto, o sea, es verdad que hay veces que se cometen ciertos errores. Hay un error muy común que es el del infraseguro, ¿vale? Entonces, en algunas ocasiones, pues el valor asegurado es menor que el valor real. Entonces, en caso de que haya un siniestro, la compañía de seguros se puede acoger a la opción de la regla de proporcionalidad. Entonces, si hay que indemnizar, va a indemnizar por menor, por una cantidad menor al valor real, con lo cual va a haber, digamos que la comunidad no se va a ver cubierta en total en cuanto al daño por esa indemnización.
Pongámonos en un edificio con garaje y con trasteros, por ejemplo. El seguro debe cubrir, me imagino, daños a terceros. Hablamos de vehículos, por ejemplo, en el caso de garaje, o hablamos de bienes en el caso de trasteros.
Eso es. Vamos a ver, en este caso hay que tener en cuenta que los propietarios que integran el edificio a efectos de la compañía de seguros son terceros, o sea, son damnificados, por así decirlo. Entonces, efectivamente, tanto el garaje como la zona de trasteros son locales de riesgo importante. También es cierto que hay que seguir, en este caso, cumplir lo que establece la normativa respecto al uso tanto de garajes como de trasteros, ¿vale? Para luego no tener problemas con la póliza de seguros de la comunidad de propietarios.
Si yo tengo un siniestro en mi casa y daño zonas comunes del edificio, ¿eso quién lo cubre? ¿El daño, el seguro del edificio o mi seguro?
En este caso sería tu seguro, ¿vale? O sea, lógicamente, si quien origina el daño es quien se tiene que responsabilizar de él, ¿vale? Entonces, tú en tu casa deberías de tener un seguro, una póliza de hogar, ¿vale? Y si tú originas un daño a un elemento común, sería a través de tu seguro cómo se tendría que cubrir ese daño. O al revés, quiero decir, en este caso, si la comunidad de propietarios pues dañara a alguna propiedad privada, pues tiene que ser el seguro de la comunidad de propietarios quien se haga cargo de ese daño.
A la hora de contratar un seguro del edificio, hombre, los administradores de FICA son los que sabéis qué coberturas debemos cubrir, ¿no? Porque, ya digo, muchas veces los vecinos decimos, entre este seguro y este, el más baratito, y luego llega Paco con la rebaja. Vosotros, lo mejor es que haya un administrador de fincas, me imagino, que diga, hombre, para este edificio, con estas características especiales, con estas necesidades especiales, y con este número de vecinos o de zonas comunes, habrá que asegurar, por ejemplo, me imagino, no es lo mismo un seguro para un edificio en el centro de Madrid de 6 vecinos, que para uno que esté a lo mejor un poquito más a las afueras, tenga piscina, tenga jardines o tenga, eso, garajes y trasteros.
Claro, a ver, a la hora de contratar el valor asegurado es fundamental, ¿vale? Entonces, digamos que lo principal sería sobre todo la cobertura de responsabilidad civil, ¿vale? Al final los edificios están expuestos a muchos riesgos y esa cobertura de responsabilidad civil debe ser lo más elevada posible. Date cuenta que si ocurriera un siniestro y no se pudiera cubrir con esa responsabilidad civil, tendrían que ser los propios vecinos, en base a su coeficiente de participación, quien se hicieran cargo de aquello que no cubra el seguro.
Fatal.
Claro, y ahí puede haber siniestros muy cuantiosos. Luego hay que tener muy en cuenta también lo que has comentado antes, si existe garaje o no existe garaje en ese edificio, porque es, digamos,
existe como piscina o no.
Efectivamente. Y luego sí que es verdad que hay que tener otra serie de factores que son muy importantes. Por ejemplo, el año de construcción del edificio, el tipo de construcción del edificio, si existen instalaciones comunes, pista de pádel, piscina, etcétera, la tipología de vivienda. O sea, todo eso es muy importante a la hora de calcular el valor asegurado.
Fíjate, se me está ocurriendo un caso, ahora hablamos muchísimo del amianto, ¿no? En el caso de que hay instalaciones de, no sé, tuberías de la comunidad de vecinos de amianto y haya que cambiarlos porque esto es algo peligroso, ¿eso lo debería cubrir el seguro o habría que especificar en el seguro algo parecido?
A ver, hay que tener en cuenta, ¿vale?, que el seguro lo que cubre son riesgos, ¿vale?, o siniestros que puedan suceder eventualmente. Pero también hay que tener en cuenta que las comunidades de propietarios tienen la obligación de mantener el edificio. Entonces, un edificio que en este caso tiene tuberías de amianto, pues posiblemente muchas pólizas ni siquiera cubran la reparación de esa tubería, porque lógicamente ese edificio tiene que tener mucho tiempo y una de las obligaciones de la propia comunidad es la de renovar esas instalaciones. O sea, es muy difícil que, en este caso, la póliza de seguros cubra la sustitución de esa tubería. En tal caso, podría recurrir cubrir una reparación puntual, pero todo dependería del estado en el que se encuentre esa tubería.
Bueno, yo creo que, un poco resumiendo, Esteban, ser muy conscientes de que un dinero que se invierte en una comunidad de vecinos, se invierte en un seguro, no está nunca de más. Que el edificio tiene que tener ese seguro y que además ese seguro debe de estar adaptado. No nos sirve cualquiera, tiene que estar adaptado a las necesidades de la comunidad de vecinos para que luego no haya problemas con los siniestros más habituales, sobre todo, ¿no? Que supongo que son de cubierta, fundamentalmente,
sí,
¿no?
A ver,
las goteras,
claro,
las cosas.
Principalmente el mayor número de siniestros es por agua. ¿vale? De hecho, bueno, pues al día básicamente se están dando cada 3 segundos un siniestro en la comunidad.
¿Qué me dices?
Sí, sí, unos 240.000 siniestros se dan al día. Entonces, efectivamente, sobre lo que has comentado, es muy importante, ¿vale?, que se contrate. Primero, que se contrate una póliza de seguros, y segundo, que esa póliza de seguros esté adaptada a las características y necesidades del edificio. Es fundamental. Y para eso, bueno, pues las comunidades cuentan con el administrador de fincas colegiado, que es un profesional que conoce este sector y sabe cómo habría que contratar esa póliza de seguros.
Bueno, y a lo mejor hasta conviene revisar de vez en cuando ese seguro.
Siempre,
sí, claro, si sí, se han ido introduciendo.
Siempre que haya una modificación dentro del edificio, lógicamente tienes que tener al corriente a la compañía de seguros, porque hay ciertas modificaciones que sí incidirían directamente en una póliza. Es lo que hemos hablado antes un poco del infraseguro. ¿Vale?
Exacto. Esteban López, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Pues nos hemos aclarado con bastantes cosas, y sobre todo vamos a poner las pilas. Vamos a decir, yo me imagino ahora ya, presidentes de comunidad de vecinos diciéndole a su administrador de fincas: oye, estará bien adaptado el seguro, ¿no? Y ahí estáis vosotros.
Claro,
si no
sí.
lo está, para adaptarlo, y si está, para tranquilizarnos.
Eso es.
En fin, que ha sido un placer, como
igualmente,
todas las semanas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Eli.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
Natación.
Natación.
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
No. Que ya lo hemos hecho aposta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos.
A ver,
aciertan.
Sara.
Pasteu.
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
La cripta de la Catedral de la Almudena fue lo primero que se terminó e inauguró del templo. La primera piedra la puso en 1883 el rey Alfonso XII, y en 1911 ya estaba terminada y oficiándose en ella el culto religioso. Muchos años habría que esperar, no obstante, en concreto hasta 1993, para que la catedral en su totalidad fuera consagrada por el Papa Juan Pablo II. Lo más llamativo de esta cripta son las más de 500 columnas que encontramos en ella, todas, atención, con capiteles tallados con diferentes motivos decorativos, lo que es lo mismo, 500 columnas distintas que nos llevan hasta un cuadro, a día de hoy bastante olvidado, en el que vemos a la Virgen de la Flor de Lis. Lo mandó pintar Alfonso VI antes de que apareciera la talla de la Almudena, y como modelo se eligió a su mujer, a la reina Constanza, hija de Enrique I de Francia, de ahí que portarse esa flor de lis. A día de hoy nos costará creerlo, pero hubo un tiempo en el que esa imagen rivalizó con las dos vírgenes más importantes de nuestra ciudad, con la de la Almudena y la de Atocha. Por cierto, que esa Virgen de la Flor de Lis es desde 1834 patrona de los jardineros de Madrid.
Thank you.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 11 menos 10 minutos de la mañana y en Buenos Días Madrid, como todos los viernes, ha llegado el momento de decir esto de no estamos locos, porque nos visita ya nuestro psiquiatra, el doctor Poveda Agustín, José María. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy nos queríamos centrar en un problema que es, hombre, no es infrecuente, se da en muchos niños, por cuestiones muy lógicas, estoy hablando de la timidez, pero que claro, en su justa medida, bueno, todos tenemos un punto de timidez. Lo malo es cuando esa timidez interfiere en nuestra vida cotidiana y nos impide hacer cosas, ¿no? Porque partiendo de ese punto, la timidez... todos tenemos un punto de timidez o un pudor, ¿no?
Y es un indicador de que somos sensibles en primer lugar y de que pensamos en segundo lugar. Uh-huh. O sea, en sí mismo no es nada negativo. Incluso podríamos decir que es hasta cardiosaludable, ir un poco suave a las cosas. El tema es que, claro, a veces timidez se relaciona con encogimiento. Y entonces con estar uno demasiado como desbordado de lo que va a pasar. Entonces lo que era curioso es que el término temeroso es no solo el que está con temor, sino el que produce temor. O sea, que es muy interesante saber que por eso lo primero a veces cuando estamos nosotros temerosos es procurar no darles miedo a los otros.
Qué curioso. Y en ese sentido,
claro, y a mí me sorprendió que va en las dos direcciones. Por tanto, una cosa muy práctica en las dos direcciones es ir más sonreído, más sonreída. Porque entonces por lo menos ya a ti te estás diciendo que esto incluso puede ser divertido. Pero a la persona de enfrente no le da susto. La dejas también con la idea de que puede ser positivo para ella.
Supongo que la timidez hay que empezar a tratarla cuando es una cosa muy evidente y muy paralizante desde la infancia. ¿En qué momento tenemos o en qué edades empieza el niño? El niño es tímido normalmente. Tú coges a un niño de dos años o de tres años, te acercas y lo normal es que se esconda detrás de su madre o que te mire con un cierto recelo y se agarre a la mano de la madre, ¿no? Un poco la protección. Pero llega un momento en que nuestra vida social avanza y ya ese niño a una determinada edad ya no tiene que tener ese comportamiento.
Pues ahí la precocidad es interesantísima. Estamos grabando ahora con cámaras de vídeo, grabando en cámara lenta, donde un segundo se transforma de repente en 10 segundos. Se ven muchas acciones que de otra manera se escapan. Que la sensibilidad de las criaturas empieza de una manera muy temprana. Hay interacciones que se pueden producir hasta los 3 meses, 3 meses y medio, 4 meses. Esas criaturas hacen interacciones porque están observando. La idea es entonces poner a la persona a jugar. Que no haya susto, que no se encoja la respiración. Claro, lógicamente, la mamá pues es una de las personas, las otras personas con su mismo tiempo, cuando están con otras criaturas de la misma edad, le van a poder provocar pues más la facilidad de curiosidad más que la de susto. Por tanto, todo lo que sea jugar, todo lo que sea hacer que tenga una respiración fluida, porque la timidez en principio es... aire para adentro y un poco cuidado a ver qué es lo que pasa, que no se note que estoy por aquí. Al contrario, el mostrar que estoy aquí, pero estoy sonriendo, que me gusta esto, que me dejo llevar por la otra persona, que voy construyendo confianza. Eso es extraordinario.
O sea, que el primer terapeuta del niño tímido tiene que ser la madre y el padre.
Por supuesto.
Y jugar con él, enseñarles que el mundo no hay que tenerle miedo, ¿no? Que las otras personas no hay que tenerle miedo.
Eso es, que hay que tener la curiosidad, producir esa curiosidad. Esas cosas de taparse los ojos, abrirse los ojos, esconderse, aparecer, todo lo que contribuye a hacer lo que llamamos un empoderamiento divertido del bebé. Eso es extraordinario, porque entonces va a desarrollar la búsqueda hacia afuera. En vez de irse con la timidez hacia adentro, ver allí qué está pasando, poner la cara esa de quiero saber más que está aquí y sobre todo evocar esa sensación de sonrisa, que es bueno que esté en la persona que está con él, que es bueno que esté aún más en la respiración de quien está con el niño. Por eso a veces, o la niña, por eso tenerlo próximo, incluso ponérselo de tal manera que está con su espalda pegada a la parte delantera de mamá, explorando.
O sea, cogerlo en brazos en vez de mirando hacia nosotros, es, mirando hacia, al mundo. Objeto,
hacia el mundo. Correcto, esa es la idea, ¿no? Hacia el mundo.
Para que le pierda
explorando
miedo.
Juntos. Y que pueda explorar. Y nosotros desde fuera le ayudamos a explorar lo que está explorando porque estamos viendo lo que está viendo. Y nuestra respiración le dice que estamos tranquilos, que puede estar respirando fluidamente. Me llamó la atención en Oriente, en países como Sudeste Asiático, Camboya, Vietnam, Tailandia, que las mamás muchas veces llevan a la criatura, en estas épocas tempranas, hablamos del primer año, primeros dos años, con los ojos a la altura de sus propios ojos, que parecería un poco forzado. Y es que la criatura va a mirar los ojos de mamá para ver si lo que viene y la boca es divertido e interesante o hay que ponerse tiesecito.
O sea, que una madre asustadiza es muy probable que críe a un hijo tímido. Esto tenemos
por
que ser
eso,
conscientes las madres y los padres.
¿Y cómo se sale del susto? Cantando, silbando, jugando. Entonces la mamá es bueno que se quite la preocupación, que cante, que cuente, que hable, que no esté retraída.
¿Qué hacemos con un adulto que tiene este problema, el de la timidez patológica? Yo me imagino a alguien que a lo mejor, por ejemplo, tiene vocación de profesor, de
enseñanza, gente que
y de pronto es incapaz de hablar en público porque es que llega un momento en que es incapaz de afrontar ese problema. ¿Eso cómo se trata?
A veces pasa y es más común de lo que se cree, pero eso que se llama a veces como una especie de casi pánico de escena desaparece en el momento que uno se mete a hablar, a hacer, a cantar. Una de las cosas que hemos visto que viene muy bien son cosas en las cuales, actividades en las cuales uno está respirando fluidamente. Si el tiempo lo permite o el agua está caliente, la natación ayuda mucho a la respiración consciente profunda, donde a lo mejor, pues digamos, se inspira como contando tres, se expira contando seis. Se hace que entonces uno se quede como muy a gusto cuando está bien expirado y puede recibir de nuevo mucho aire limpio.
O sea, que si alguien se tiene que enfrentar a alguien que es tímido, se tiene que enfrentar a una situación en la que tiene que vencer sí o sí esa timidez, sería recomendable para empezar que respire, que sea consciente.
Eso es, cantar. Cantar con gente, lo de un coro de repente.
Ah, apuntarse
trabajar,
a un coro.
Claro, apuntarse a un coro es que uno se siente empoderado por el canto de los otros, se deja llevar.
Y está y además, como metido ahí en medio,
está metido ahí en medio. Esa pues, es, también puede hacer uno gansadas enfrente del espejo y morirse de la risa y poner caras y buscarse caras. Pero lo del grupo es muy interesante porque a fin de cuentas a veces la timidez es relativa al grupo. Entonces sentirse dentro de un grupo y también felicitar a la gente. O sea, estar en una disposición donde uno está como felicitando a la gente que se encuentra, encantado de conocerse, pero en la acción, incluso haciendo comentarios, porque muchas veces somos más sosos de lo que sería adecuado. Hombre, más soso aún a veces la gente del norte que la del sur, que tiene más salero natural.
Somos más para adentro.
Eso es, pero entonces al mismo tiempo dejarse llevar, saber que los demás también necesitan ese reconocimiento, empoderar a la gente.
Bueno, me imagino que si vivimos con un tímido patológico, tan malo será no hacer nada como hacer demasiado. Quiero decir, no podemos exponer a una persona muy tímida de pronto a una situación en la que se encuentre aterrorizado, ¿no? Esto tendrá que ser, paulatino.
Sí, obviamente, el trabajo progresivo es extraordinario y cada vez más, pues con las fórmulas, de todas formas, es que a esa persona le hagamos valer, le hagamos entender que le valoramos, que tiene cualidades estupendas, que eso que acaba de decir está muy bien, que nuestro cuerpo acompaña con afirmaciones sus movimientos.
Claro, al final el problema de la timidez patológica supongo que tiene que ver mucho con la autoestima.
Eso es, andar
un
bien.
Tímido es una persona que tiene la autoestima baja.
De entrada, pero también es una persona probablemente muy sensible, no seca, y muy inteligente, y que está un poco reservada a verlas venir.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si tienen un hijo tímido, póngase a su altura y ayúdenle a descubrir el mundo. Y si es un adulto muy tímido, pues haga respiraciones y haga gansadas delante del espejo. Eso me ha parecido fantástico. Cuando esté solo, que nadie le vea, hace gansadas y poco a poco se irá soltando. Doctor Poder Agustín, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros, se va de boda.
Sí, pues una sobrina hoy.
Sí, se casa.
Se casa.
Bueno, no irá a llegar tarde a la boda de la sobrina, porque en fin...
12:30, todo bajo control.
Bueno, pues estupendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La semana que viene, más no estamos locos.
Estupendo, encantado.
Muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos.